sí sabe usted que hay una comisión de eurodiputados en Bogotá, muy influyentes todos, visitaron al presidente Juan Manuel Santos, se reunieron con él. ¿Se imaginará usted el tema?
Sí, me imagino que posconflicto y el fondo que ha prometido la Unión Europea para esos programas, ¿es así?
Así es, pues déjeme saludar a uno de ellos, a Javi López, eurodiputado de España, de visita en Colombia.
¿Y uno dice Javi o como dicen los catalanes, Xavi?
Ah, puede ser, ya le preguntamos. Diputado López, qué gusto que esté aquí con nosotros.
Hola, muy buenos días. Yo soy catalán, pero soy Javi también.
Ah, Javi, ahí está, ya no es Javi, es Javi. Diputado, qué gusto que esté en nuestro país y quisiéramos empezar pues preguntándole cuál ha sido el motivo de la visita a Colombia y también cómo les fue en esa reunión con el presidente Juan Manuel Santos.
Bueno, en primer lugar, el placer es mío, la verdad, visitar este fantástico país, ¿no? Bueno, tenemos una misión de eurodiputados de la Comisión de Exteriores, especialmente enfocado en hablar con la sociedad civil, con el gobierno, con diputados, congresistas, senadores, que ayer estuvimos en las cámaras de representantes de Colombia para conocer de primera mano el proceso de paz. La Unión Europea ha apoyado, apoya y continuará apoyando este importantísimo proceso después de unas negociaciones muy, muy complejas, sabiendo también las controversias que existen en un proceso como este, pero reconociendo desde la comunidad internacional que es una de las mejores noticias del mundo, literalmente del mundo, durante los últimos años. Y con esta idea, con la idea también de reforzar el apoyo financiero, que ya se ha expresado en alguna ocasión, y de continuar trabajando conjuntamente como Unión Europea y Colombia, ¿no? Tenemos el Tratado de Libre Comercio firmado desde hace poco, tenemos los visados, que ahora los colombianos se pueden acercar sin visados a la Unión Europea, algo positivo, continuar trabajando conjuntamente, porque para nosotros es un socio estratégico Colombia.
Diputado, yo quisiera ahondar un poquito, y no sé si con esto que le voy a preguntar, yo sé que ustedes son muy diplomáticos, pero dentro de esa conversación que tuvieron ustedes con el presidente Juan Manuel Santos, ¿en algún momento les pidió el presidente o les mencionó el presidente esa iniciativa que tienen las FARC de sacarlos de la lista de terroristas en la Unión Europea?
No, la verdad es que no hablamos de esta cuestión, pero es evidente que el final del proceso también tiene que comportar que la comunidad internacional deje de reconocer a las FARC como grupo terrorista. Pero yo creo que es una consecuencia natural. En todo caso, primero lo que vamos a hacer es esperar a que se lleve a cabo la firma que todos esperamos, que yo creo que también en Colombia se espera, y el proceso que tiene también el pueblo colombiano, que esto lo estuvo explicando, que él tenía muy claro el presidente, que la última palabra la tenía que tener el pueblo colombiano, y el plebiscito que, como todos sabemos, esta semana, pues el Tribunal Constitucional ya ha marcado las normas.
Señor eurodiputado López, la Unión Europea ha planteado la posibilidad de ese fondo del posconflicto con unos recursos que, digamos, se irán apareciendo en la medida en que, por supuesto, el documento entre las FARC y el gobierno se firme. Pero ¿cómo hacer para que esos recursos de verdad lleguen a las comunidades más olvidadas de Colombia y no se queden en manos de ONG o de intermediarios y de verdad sean aplicados con enfoque territorial en las regiones que más han vivido el conflicto?
Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que ayer tuvimos reuniones con ONGs por la mañana, especialmente con defensores de derechos humanos. Y una de las cuestiones que salió en las conversaciones que tuvimos, también muy interesantes, fue que teníamos que tener controles muy exigentes del gasto, de supervisión del gasto en el fondo fiduciario, el apoyo financiero que nosotros queremos llevar a cabo para Colombia en el posconflicto, ¿no? Y yo creo que tenían muy buena razón, porque existe siempre el riesgo de que se pierda dinero por el camino, y aquí lo importante es que llegue al destino, y un destino tan importante como es el apoyo a la paz.
Uno de los temas más sensibles políticamente hablando aquí sobre el apoyo a la paz es el del expresidente Álvaro Uribe. Diputado, usted, ¿cuál es el análisis que hace de esta posición y qué decirle al presidente para que esto avance satisfactoriamente en los intereses de la paz?
Sí, nosotros ayer también nos reunimos con el expresidente Uribe y la verdad conocemos que existen también controversias, es normal en un proceso complejo como este, controversias a la hora de hablar y valorar los detalles de la negociación. Y eso es natural, porque en todos los conflictos, y sabiendo las experiencias que tenemos en el ámbito internacional, es difícil llevar a compromisos y cesiones después de un conflicto largo. Y en el caso de Colombia, de 50 años de conflicto, donde la cantidad de víctimas es enorme, enorme, nos reuníamos con diputados ayer y todos de una forma u otra reconocían que habían sido víctimas porque sus familiares lo habían sido. Es difícil encontrar un equilibrio entre justicia y paz. Es evidente, y siempre se pueden poner, bueno, pues pegas, ¿no?, problemas, algunos detalles sobre las negociaciones. Pero a la vez, lo que nosotros estamos intentando mostrar es que la paz es un valor supremo, que la violencia solo engendra violencia y que la paz lo que permite es entrar en un círculo virtuoso de desarrollo económico y también de reconciliación. También muy complicado, ¿eh?, porque la paz es siempre inalcanzable, hay que cuidarla cada día, hay que regarla cada día. Pero que eso es mucho más importante, que el paso que puede dar este país en los siguientes meses es muy relevante. La paz vale la pena, vale la pena. Claro. Así que comprendiendo las preocupaciones que algunos podrían tener en los detalles de las negociaciones, lo que tenemos entre manos es más relevante que ello, y eso es lo que también mostramos al presidente Uribe.
Claro. Yo quiero aprovechar y preguntarle, cambiarle de tema también, por una razón obvia, el Europarlamento y los efectos que se acaban de vivir recientemente con el Brexit. ¿Cómo se siente usted como ciudadano europeo y lo que eso ha significado para el bloque?
Pues la verdad es que es una lástima para la Unión Europea, ¿no? Nosotros queremos que Gran Bretaña contribuyera con su peso, porque no solo hace que seamos más, sino también hace que seamos mejores, ¿no? La contribución es muy importante de Reino Unido. Por ejemplo, en esta delegación tenemos a Richard Howitt, a un fantástico eurodiputado británico. Pero decidieron, yo creo que después de una campaña basada en medias verdades, en algunas mentiras y también de un tono muy duro, especialmente en contra de la libre circulación de personas, con muchos mensajes xenófobos, decidieron finalmente salir de la Unión Europea. Lo votaron en referéndum, hay que respetar su decisión, y lo que nosotros pedimos es que activen de forma rápida el artículo 50, que es la forma de negociar nuestro divorcio, digámoslo así, desearles lo mejor en esta nueva etapa y hacer que para la Unión Europea esta salida de Gran Bretaña signifique una oportunidad. Evidentemente es un problema, pero que signifique una oportunidad para que haya una mayor integración, obviamente, y podamos avanzar en materia, por ejemplo, de política exterior y de seguridad, donde los británicos, como seguro que sabéis, siempre han sido reticentes en avanzar en términos de integración europea. Así que una mala noticia, pero debería ser una oportunidad para el conjunto de los europeos.
Sí, eurodiputado, ahora por favor quítese esa camiseta de ciudadano europeo y póngase la camiseta de ciudadano español. No han podido formar gobierno en España. Usted, ¿cuál es la salida que le ve a esta crisis política en su país?
Bueno, esperemos que podamos formar gobierno finalmente. Hemos repetido las elecciones. Es cierto que llevamos con un gobierno provisional, ¿no?, en funciones durante los últimos ya 7-8 meses, pero las segundas elecciones fueron hace poco, a finales del mes de junio. Ya hemos constituido y escogido la mesa del Congreso de los Diputados. Esto pasó la semana pasada, algo positivo, y todo indica que el centro derecha español, el Partido Popular, el actual presidente Mariano Rajoy, podría conformar un gobierno en minoría, un gobierno débil, pero un gobierno con el apoyo de liberales, del Partido Ciudadanos y algunos partidos nacionalistas, porque esa es la mayoría usada en la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados la semana pasada. Bueno, como vosotros seguramente sabréis, el sistema político español siempre había tenido dos grandes partidos. Yo formo parte de uno de ellos, yo soy diputado del Partido Socialista, ¿no? Pero en las últimas elecciones, las penúltimas, las que tuvimos en diciembre, hemos conformado un sistema político diferente, sobre todo con cuatro partidos, ¿no? Con los dos partidos tradicionales continúan siendo muy grandes, pero ahora tenemos dos actores nuevos, medianos, digámoslo así, también con muchos apoyos, ¿no? Los liberales, de Ciudadanos y Podemos. Entonces, claro, el sistema político ha cambiado y muchas veces lo que pasa es que con una votación, o en un día, un país puede cambiar su sistema político, pero en un día no cambias la cultura política de un país, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestra cultura política, ¿no? Más acostumbrado a llegar a acuerdos, transacciones, gobiernos de coalición, que también es muy sano, ¿eh? Yo lo veo en Europa, en el resto de países, y creo que es muy sano.
7:23 de la mañana. Pues un verdadero placer, eurodiputado Javi López, por acompañarnos estos minutos aquí en la FM. Un gusto.
El placer ha sido mío.
Con esa última declaración que nos acaba de dar Yamid, el eurodiputado Javi López, no sé si le